Se parle quand t'avais t'assiné mon ami. Et ça le trouve. Et ça me vit trop bien. Salut, cuatro.
Hey, ¿cómo están? Como acaban de escuchar, es mi hija diciendo el Salmo 4:8. Y quiero presentarles el siguiente capítulo, que es la segunda parte del corazón obediente. Así que disfrútenlo. Ánimo, Dios les bendiga.
Dios demanda de nosotros obediencia, que nuestro corazón sea un corazón obediente. Pero no solo en su palabra, o no solo cuando leemos y nos pide algo Dios que obedezcamos. Porque dice su palabra que también puso autoridades delegadas, que también debemos de obedecerlas. Aquí tengo algunos ejemplos. Bueno, son todos. Solo les voy a dar las citas, no las vamos a leer, las leen en su casa. Número uno, obedecer a las autoridades del trabajo. No están en orden de importancia, ¿ok? Entonces, obedecer a las autoridades del trabajo. Efesios 6:5. Dios no dice que obedezcamos a nuestros jefes. Si trabajas en un lugar donde tienes un jefe, obedecer a tus jefes. Eso es bueno, obedezcan. Obedecer a las autoridades en el hogar. Efesios 6:2. Hijos, obedezcan a sus padres. Obedezcan a papá y a mamá. ¿Amén? Amén. Como que no, deben, papás, digan amén para que sus hijos obedezcan. Obedecer a las autoridades líderes de gobierno. Romanos 13:1. Muchas veces tú y yo pagamos luz, agua, todos los servicios. Pero a alguien se le hace fácil colgarse, robarse agua. Y quieren que les vaya bien si no obedecen a las autoridades. Andas sin licencia, sin permiso. Te agarra el de tránsito y todavía le das una mordida. Qué bonito. Qué bonito lo bonito. No, qué feo. Obedecer a las autoridades en la iglesia. Hebreos 13:17. Me encanta porque a los papás les gusta cuando el pastor dice: hijos, obedezcan a sus padres. Y los padres: amén, ya ves, estás escuchando. Pero cuando el pastor les dice: hermanos, obedezcan a sus pastores. O sea, quieren que sus hijos los obedezcan, pero ustedes no quieren obedecer a sus pastores. ¡Auch! Yo tengo pastor y yo obedezco a mi pastor. Me he equivocado y me ha dicho: te has equivocado en esto. Y tengo que obedecer a mi pastor. ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Es difícil obedecer. Me acuerdo cuando yo empezaba a predicar, el pastor de ese entonces me decía: te voy a dar ciertas observaciones, esto y esto y esto estuvo mal, corrígelo. Y yo por dentro decía: le quiero decir de cosas de que no, como que estuvo mal, si yo sentí de Dios y esto estaba bien, ¿por qué me dice que está mal? Pero yo en mi boca dije: sí, pastor, ya me iba así, yo obedecía. Me enojaba en el interior, porque era mi carne que estaba hirviendo. Pero terminaba obedeciendo, pero no fue fácil, la verdad no fue fácil. Pero ahora lo entiendo. Si una persona yo lo pongo a predicar y hace lo mismo que yo hice, yo le hubiera dicho lo mismo. En ese entonces no lo entendía, me enojé. Decía: ay, pero no sé por qué el pastor dice eso. Si Dios me dijo y que no sé qué. No, pero Dios dice: obedezcan a sus pastores. Yo me acuerdo que pasó una situación complicada. Pasa en todos, pero yo me acuerdo que pasó algo muy difícil en la vida de Julián. Está aquí a mi derecha. No les voy a dar detalles porque no es chisme. Pero llegó un momento muy complicado que yo tuve que hablar con él. Y le dije: mira, yo te quiero aconsejar que tomes esta decisión. Y me dijo: ¿por qué? Le dije: no te puedo decir por qué. Siento feo porque a mí me gusta decir el por qué. Pero esta vez de verdad no te puedo decir por qué. Porque quiero cuidar tu corazón. Y esa vez me acuerdo que lo dejé. Yo sé que no fue fácil porque para mí no hubiera sido fácil. Lloró, berrió, pero obedeció. Sinceramente, de todos los que están aquí, es lo más difícil que le he pedido a alguien, lo que yo le pedí a él. A nadie se lo he pedido. Así de fuerte fue. Yo, la verdad, dudé que obedeciera porque era muy complicado. Pero obedeció. Después pasó el tiempo y vio por qué hice eso. Después me agradeció. Obvio, en ese momento no me dio gracias, va, pero después me agradeció. Pero fue obediente. Muchas veces, yo siempre les voy a decir cosas que están en la palabra de Dios. Cuando no sea así, díganmelo. Pero cuando les diga, hey, hermanos, vamos a ayunar el miércoles. Ay, el pastor dijo que yo no voy a ayunar. O yo no lo voy a hacer el miércoles, lo voy a hacer el jueves. Yo no sé por qué quiere que tanto oremos, que tanto leamos la Biblia. No, yo no lo voy a hacer. Tienes que obedecer a tus padres. Tienes que obedecer a tus líderes de gobierno. Tienes que obedecer a los líderes en la iglesia, en el trabajo, en el hogar. Porque cuando obedecemos a las autoridades terrenales delegadas por Dios, también lo obedecemos a Él. Si tú desobedeces a tus papás, estás desobedeciendo a Dios. Así de sencillo. Muchos chavos han venido y me han dicho, Tato, ¿es pecado tatuarse? Es un tema muy complicado eso. Y le digo, ¿y qué opinan tus papás? No, mi mamá no quiere. Es pecado. Así de sencillo, es pecado. Porque tienes que honrar a tus padres. La obediencia a Dios incluye la sumisión voluntaria a sus autoridades delegadas. Y esas las puso Dios. Yo no las puse. Están en la Biblia, por eso te di las citas bíblicas. Di conmigo el cómo. No, no, a ver fuerte. Di conmigo el cómo, el cuándo y el dónde. Otra vez, el cómo, el cuándo y el dónde. Hoy te quiero enseñar algo. Hoy te quiero enseñar el cómo, el cuándo y el dónde. Porque nuestra obediencia a Dios debe ser total. Total. A los chavos, cuando yo les predicaba a ellos, les decía, tu obediencia debe ser tía, como la de tu tía. ¿Cómo? Totalmente, inmediatamente y alegremente. Tía, que tu mamá te pide, hey, lava el baño. Totalmente, inmediatamente y alegremente. Nadie, mi mamá, mi papá quieren que lave los trastes, que lave el baño. Alegremente. ¿Cuántos dicen amén? Aplica para ustedes también, papás. El cómo, el cuándo y el dónde. A veces obedecemos el cómo, pero no el cuándo ni el dónde. Te voy a dar varios ejemplos. Bueno, dos. Saúl. Primera de Samuel 13, del 8 al 11, fíjate. El profeta Samuel le dijo, reúne tu ejército en tal lugar. Y le dijo, espera hasta que yo llegue para que yo ofrezca sacrificio, porque solo el sacerdote podía ofrecer sacrificio. En ese entonces era Samuel. Entonces, durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me habían abandonado. Y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Saúl obedeció el dónde, pero no obedeció ni el cuándo ni el cómo. Saúl no llegó un día tarde, llegó en ese mismo momento. Se desesperó. Le dijo que en 7 días, y en 7 días llegó. El cómo, menos. Porque él no tenía que haber hecho sacrificios. Era Samuel. Entonces, el cuándo, tache. El cómo, tache. El dónde, palomita. Para Saúl. Ahora veamos otro ejemplo. Primera de Samuel 15, del 7 al 9. Samuel le dijo, ve y destruye a este pueblo y mata a todos. No dejes nada. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Gat, el rey de amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Gad y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Samuel le dijo, dice Dios que mates todo, no dejes nada. Y le perdonó la vida al rey. Y lo que veían mejor, lo guardaron. Entonces, Saúl obedeció el dónde y el cuándo, pero no el cómo. Porque ustedes pueden decir, pero obedeció el dónde y el cuándo, pero no el cómo. Sigue siendo desobediencia, hermanos. Obediencia parcial es desobediencia. A veces Dios te dice, haz esto. Lo haces, pero cuando tú quieres. Como tú quieres. Y dices, yo obedecí a Dios. Sí, pero no me dijiste el cuándo ni el cómo. Porque lo hiciste como tú quisiste y cuando tú quisiste. Fue desobediencia. Tú dices que obediencia. Amén. Y muchas veces somos como Saúl. No obedecemos el cómo, el cuándo y el dónde. Y cuando tú y yo obedecemos de manera parcial, le damos derecho al enemigo para atacar. Recuerda que él no tiene autoridad, pero la autoridad que tiene es la que tú le das. Y es por tu desobediencia. La única forma que el enemigo puede tener derecho legal en nuestras vidas es a través de nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia a Dios empodera a Satanás. Mientras que nuestra obediencia lo desarma. Lo repito, nuestra desobediencia a Dios empodera a Satanás, mientras que nuestra obediencia lo desarma. Y por eso a muchos no les va bien, porque obedecen parcialmente. Pero estás empoderando a Satanás con tu desobediencia. Y quiero terminar con esto. ¿Sí me apoyas? ¿Cuáles son las barreras u obstáculos que nos impide obedecer o tener un corazón obediente? Número uno, comodidad y conveniencia. Repito, número uno, comodidad y conveniencia. ¿Cuántas veces nosotros no nos gusta salir de nuestra comodidad? Yo estoy cómodo aquí, tengo sombrita, tengo mi sillita. A veces no queremos venir temprano porque es temprano, hace mucho frío, me da flojera, me desvelé en el Facebook pero no orando. Estoy cómodo aquí en mi camita. Quieren que vaya todos los domingos. Estoy cómodo aquí viendo el fútbol. Pero Dios demanda que salgas de tu comodidad. Les digo, hermano, necesitamos gente que sirva. Que me ayuden en esto. ¿Yo por qué? No quiero salir de tu comodidad. Pero hay hermanos que sí lo hacen y le doy gracias a Dios por eso. Número dos, ganancias. Muchos cuando quieren servir a Dios hacen la pregunta, ¿qué voy a ganar yo? Es triste saber que hay cristianos que no obedecen a Dios a menos que reciban algo a cambio. Luego quieren recibir dinero, algo material, un título, un liderazgo, una posición. Yo conozco iglesias, lamentablemente, que depende de tu ofrenda y tu diezmo, es tu posición y tu liderazgo. Pero eso no funciona aquí, así. Aquí si vas a dar algo es para el Señor. Amén. Pero qué ganancia voy a recibir. Ya te la dio Jesús, tu vida eterna, tu salvación. Lo que hacemos es porque lo amamos. Y dice la Biblia que hagamos las cosas sin recibir nada a cambio. Amén. Va a haber ocasiones que te va a pedir que le hables de Dios a una persona que tú nunca le hablarías. Yo me acuerdo que iba caminando hace años por donde está la laguna. Iba con los chavos, veníamos de comer churros de allá en Tejalpa. No quise el nombre del negocio porque no nos pagó para el comercial. Entonces venimos, estábamos caminando y estábamos echando cotorreo, ja ja ja, y que pues cosas sanas, pero estábamos riéndonos y todo. Íbamos caminando y era ya nochecita y yo vi una persona ahí en un, como una, sentado en una piedra, y estaba como así. Yo no sabía mucho, pero ahora lo entiendo, ¿no? Pues se estaba amoneando, lo que dicen, ¿no? Sí, dice así, ¿no? Y voy pasando y me dice el Espíritu Santo: ve y háblale de mí. Y yo, ay, es la emoción. No sé, no creo que sea Dios, es la emoción. Muchas veces tú y yo lo razonamos, pero así es la voz del Espíritu Santo. Y doy otros pasos y ve y háblale de mí. Y yo aquí, ja, 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 y haciéndome loco y razonando. No es Dios, es otro día. Y vuelvo a escuchar la voz del Espíritu Santo en mi corazón. Es la última vez que te lo digo. Ve y háblale de mí. Ahí es donde yo. Porque yo no le hablaría de Dios en ese entonces a ese tipo de personas. Porque yo, en mi razonamiento es, no me van a hacer caso, no están en sus cinco sentidos, me va a tomar a loco, no sé qué platicar con ellos. Y me acerqué, vio que me estaba acercando, yo creo que escondió lo que tenía. Le empecé a hablar del amor de Dios. Y lo llevé a recibir a Cristo en su corazón y lo hizo llorando. Dice: yo estoy siempre aquí solo, nadie me demuestra amor. Es la primera vez que una persona me habla del amor de Dios, que alguien me ama. Vivo en esta casa, pero nadie me ama. Por eso hago lo que hago, para escaparme un momento. Y platiqué con él, le empecé a dar unos estudios. Después también me acuerdo que cuando estábamos por allá, creo que por Zapata, igual Dios me dijo: ve y háblale. En ese entonces estaba de moda los darquetos y los punquetos y todo eso. Iban de negro y con el pantalón con sus destos y los zapatos con sus picos y así. Y era un grupo de 10 y ahí estaba uno y todos pintados así con sus pelos y todo. Y me dice Dios: ve y háblales de mí. Y yo, yo no le hablaría a ese tipo de personas. Para mí es más fácil hablarle a una mamá. Sé cómo llegarle. Muy fácil para mí. A un joven que esté bien, según, ¿no? En apariencia, según yo. Pero dije: ay, punquetos, ¿qué les va a estar hablando? Se van a burlar de mí. Y me dice: ve y háblales. Voy y les hablé. Fue conmigo un hijo de pastor, nada más echarme a porras porque estaba bien rebelde. Pero se sorprendió lo que pasó. Después me dijo: wow, qué intenso. Porque le hablé al líder de esa, era una banda. Y me dijo: un día anterior estábamos hablando de Dios, porque nos reunimos, hacemos esto, pintamos, hacemos todo, estamos en la patineta y nos vestimos así. Pero un día nos aburrimos, se nos hizo cotidiano y dijimos: ¿cuál es el propósito de lo que hacemos? Y uno dijo: oye, y te han hablado de Dios. Y salió a Dios en tema de conversación. Y luego vienes tú al día siguiente, a la misma hora que estuvimos hablando de Dios, y me hablas de Dios. Y le digo: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Sí. Y les pregunté a los demás, ya que me gané el líder, les pregunté a los demás: ¿y ustedes? Sí. Los 10 orando y recibiendo a Cristo en su corazón, tomados de las manos. A veces Dios te va a poner una impresión en tu corazón. Dale esta ofrenda a esta persona. Ay, no, es mi emoción. No, es el Espíritu Santo. Y si ya no lo ha hecho, es porque ha sido desobediente a su voz. Y ya lo has dejado de escuchar. Porque no has obedecido lo que ya te dijo que hicieras. No lo razones. Obedece. ¿Cuántos dicen amén? Cada acto de obediencia, el corazón se expande. Pero con cada acto de desobediencia, el corazón se encoge. Número 4, sacrificio. Muchos no quieren sacrificios, no quieren sacrificar nada. Ni comodidad, ni tiempo, ni sueño, ni dinero, ni servicio, ni distancia, etc. Déjame decirte que vamos a crecer, amén, y no vamos a estar aquí. Dios nos va a llevar a otro lugar. No lo sé, puede ser un lugar bonito, pero tal vez puede ser un terreno que Dios nos dé y vamos a estar nada más con una lona. No va a ser cómodo, pero va a ser un sacrificio. Va a ser parte de nuestra obediencia. Pero muchos dicen: ay, no, yo mejor aquí, está más cerquita. Ya no voy porque ya se fueron y está bien feo, está bien incómodo. No quieren sacrificar su tiempo para buscar de Dios. No quieren sacrificar su comodidad. No quieren sacrificar su servicio. No quieren servir a Dios. Quieren tener éxito sin diligencia. Quieren tener prosperidad sin sembrar. Quieren tener salud sin fe. Quieren libertad, pero sin negarse a sí mismo. Nuestros sacrificios deben estar basados en nuestro amor a Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta con la que empecé: ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios?